En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Orihuela Alicante, donde os traemos toda la actualidad de aquello que acontece en esta tierra, en esta iglesia viva, que es la de Orihuela Alicante. Viernes 28 de marzo, tercer viernes de Cuaresma, nuestro camino hacia la luz pascual, y antes vamos a dar luz y voz a aquellas personas que nos van a contar la actualidad de nuestra diócesis. Y en primer lugar, pues vamos a saludar a nuestros colaboradores, en este caso solamente al único colaborador de hoy, don Antonio Martínez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Vamos a adentrarnos, ¿cómo llevas la Cuaresma? Estamos como a mitad, ¿no? Este es el trasiego entre un domingo y otro, entre una...
Estamos en el momento en el que uno tiene que reactivar nuevamente los propósitos cuaresmales.
Pues nunca es tarde, porque para Dios, que es eterno, nunca es tarde esa actualización, esa revisión, esa conversión, que es volver a Él. Y lo vamos a hacer de alguna manera con la realidad que vamos a tocar, y entre ellas, pues por supuesto, como siempre, la de la Pastoral del Trabajo. Vamos a hablar con Paco Cámara, que es el director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de nuestra diócesis. Paco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos y, en primer lugar, también bienvenido, ¿no?, a la diócesis en tu cargo de director de secretariado, que tomas el relevo de Jesús Fernández, y también a este estudio, a estos micrófonos de COPE, que es la primera vez que nos acompañas.
Sí, efectivamente. Desde noviembre relevé a Jesús y nada, aquí hay intentar hacerlo al menos tan bien como lo hizo él, y bien, sí, también es mi primera vez que participo en este programa.
Pues lo dicho, bienvenido, y vamos a adentrarnos en esa realidad del trabajo que es acompañado a través de las diversas formas en nuestra diócesis, especialmente de este secretariado, y con una noticia de actualidad. Habéis publicado el cuaderno número 13 sobre primer anuncio y la realidad de la pastoral obrera, de la pastoral del trabajo. ¿En qué consiste este cuaderno que pues también da luz, formación y oración para iluminar el trabajo?
Efectivamente. Bueno, pues este cuaderno surge, pues, o es la aportación que desde el Secretariado de la Pastoral del Trabajo hacemos al Plan Diocesano de Evangelización 2023-2025, que, como todos sabemos, se titula El Primer Anuncio y Acogida. Pues bueno, pues esta es nuestra participación, nuestra puesta en comunión con el resto de la diócesis a la hora de ofrecer pues aquello que desde el secretariado pues consideramos que debe ser conocido tanto por el resto de la Iglesia como por el resto de la sociedad. Entonces, bueno, este cuaderno surgió a partir de una charla que una militante de la OAC de Bilbao, y que forma parte del Consejo Asesor del Departamento de Trabajo de la Conferencia Episcopal, pues una charla que fue organizada por los tres secretariados de la Pastoral del Trabajo de la Comunidad Valenciana, pues gustó mucho, y entonces se pensó que podría ser la oportunidad de transformar esa charla en un cuadernillo. Un cuadernillo que permite pues ser trabajado tanto a nivel personal, pero sobre todo a nivel de grupos, de equipos, de parroquia, puede ser trabajado perfectamente y, bueno, pues aportar luz y conocimiento pues sobre cuál es la realidad del trabajo y qué podemos ir actuando ahí.
El mundo del trabajo, Paco, es un mundo pues amplio, ¿no?, que de alguna manera a todos nos afecta a lo largo de nuestra vida. Y vuestro secretariado, ¿cuáles serían esos objetivos principales, ¿no?, que también pues entiendo que se quieren trabajar desde este cuadernillo, pero también desde el secretariado como tal?
Claro, bueno, el objetivo, digamos, general y permanente del secretariado es decirle al mundo del trabajo que a Jesucristo y a su Iglesia le importan muchísimo las condiciones en que se desarrolla su trabajo, o el tenerlo o no tenerlo. Entonces, resumidamente, queremos llevar la Iglesia al mundo del trabajo y que el mundo del trabajo conozca a Jesucristo y a su Iglesia. Eso sería, como muy resumidamente, el objetivo que desde el secretariado tratamos de desarrollar año tras año de formas diferentes, pero eso sería, porque hay veces que se tiene como la sensación de que hablar de trabajo en la iglesia es como hablar de algo que pertenece al terreno de los sindicatos, incluso de los partidos políticos, que también, que es una realidad, que eso lo tienen que tratar, pero a la iglesia también, la iglesia desde bueno, la Renovarum del siglo XIX, del Papa León, y pasando por San Juan Pablo II con sus encíclicas, sobre todo la labor en externo, la solicitud re socialis, nos habla clarísimamente de la preocupación de la Iglesia por todo lo que atañe al mundo del trabajo, y que ese trabajo sea digno, porque si no es un trabajo digno, es un trabajo que Dios no lo quiere, porque como lo mayor que tiene una persona es su dignidad que nos viene porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto todo lo que rodea al mundo del trabajo debe de ser digno.
Paco, ¿y cómo crees que se puede llevar, ¿no? Sobre todo nuestros oyentes hoy, que pues muchos de ellos estarán trabajando en este momento, ¿cómo crees que se puede llevar esa doctrina social de la Iglesia amplia, de largos años, ya de más de un siglo? ¿Cómo crees, ¿no?, que se puede ir pues encarnando, ¿no?, en el mundo del trabajo? ¿Qué propuestas, ¿no?, crees que se deberían de llevar a cabo?
Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es que los propios cristianos conozcamos muchísimo mejor la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que es un tesoro que tenemos y que todavía queda mucho por andar para que sea descubierto. Yo creo que sería una tarea fundamental que desde diversos ámbitos diocesanos se hiciera lo posible para formar a los laicos. Siempre hablamos del papel fundamental de los laicos y que es muy necesaria su formación. Y yo creo que esto sería un aspecto fundamental en su formación, conocer la doctrina social de la Iglesia y que los cristianos estemos preparados para, en este mundo, en esta cultura que nos envuelve, a veces pues tan superficial, tan hedonista, a veces tan solidaria, aportar nuestra visión de los temas sociales, que la Iglesia los tiene. No aportamos soluciones en cuanto a cómo hay que hacerlo, pero sí que aportamos los principios básicos que hay que tener en cuenta para resolver muchísimos de los problemas que atañen hoy en día a la humanidad y que últimamente, bueno, ¿para qué vamos a contar?
¿Dónde podemos?
Repito, sería fundamental que desde las distintas organizaciones de la diócesis se viera la manera de que en las parroquias, por ejemplo, se trabajaran todo el asunto de la doctrina social de la Iglesia.
Paco, ¿dónde podemos encontrar este cuaderno para consultar, formarnos, leer?
Bueno, el cuaderno está en papel físico, entonces hemos hecho una amplia difusión en cuanto que se ha repartido a todas las parroquias. Cada sacerdote se le ha, y si hay alguien que no lo ha recibido por algún motivo, pues que se ponga en contacto conmigo. Pero lo hemos mandado a todas las parroquias, se va a distribuir en dos distintas delegaciones también, a través de diversos movimientos se está repartiendo, y en la web de la diócesis, en la web del secretariado, también está colgado para bajarlo de forma digital, ¿eh? Eso también, ahí está, muy accesible.
Muy bien. Terminamos con una última pregunta, pero en plan avance. Jubileo de los trabajadores, estamos en el año jubilar, vamos a seguir contando contigo en este programa. Danos un avance, un titular.
Bueno, pues tenemos una reunión pendiente del secretariado para ver qué cosas vamos a ir programando, pero sí que puedo adelantar una, que tenemos que empezar ya a trabajarla, y es que, bueno, este año la Conferencia Episcopal, el Departamento de Trabajo de la Conferencia Episcopal, ha elaborado una exposición de fotografías que se titula Rostros y retos del mundo del trabajo, la cual queremos a finales de mayo, principios de junio, pues tenga un recorrido por nuestra diócesis. En principio queremos que sea expuesta en la Basílica en San Nicolás y también en Santa María en Elche y en una parroquia en Elda. de momento hemos pensado eso. Tenemos que hablar con los respectivos párrocos y, bueno, pues esperamos que sea una exposición que sirva, pues, para reflexionar y que se vea la realidad con la alegría de los rostros cuando, pues, en ese trabajo se respetan los derechos de un trabajo digno, y las caras también de sufrimiento cuando no es así. Eso es de momento lo que tenemos programado, pero queremos también hacer alguna cosilla más, que, como digo, estamos pendientes de una futura reunión.
Y pendientes de una futura entrevista en COPE. Paco Cámara, director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
No podíamos recibir en este programa del Espejo de la Diócesis de Orihuela Alicante de otra manera más solemne y más profesional que a la presidenta de la Junta Diocesana de Cofradías Hermandades de Semana Santa, doña Beatriz Gandulla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Bueno, no te quejarás de la bienvenida de la recepción, ¿eh? No te quejarás.
En absoluto.
Muy cofrade, muy semana santera. Bueno.
Además, de verdad.
Estamos, decíamos al principio Antonio y yo, que estamos a mitad de la cuaresma, que tenemos, bueno, se han multiplicado los actos, las celebraciones, los traslados y vamos de cara a las procesiones. ¿Cómo está viviendo esta diócesis, nuestra diócesis, estos días cuaresmales? Y desde la Junta Diocesana, ¿cómo se invita a vivir a los cofrades y a los hermanos esta cuaresma y Semana Santa?
Pues la cuaresma en el mundo cofrade se vive, como bien sabes, absolutamente y plenamente, porque es arrancar en el miércoles de ceniza, y nosotros, aparte de los actos propios de estos días, pues en las parroquias y tal, es lo que dices, o ensayos, montajes, actos de trigos, de quinarios a las imágenes, pregones, que ahora cada vez hay más multitud de actos en todas las localidades.
Hoy es el pregón de Orihuela, ¿eh? Yo tengo que barrer para casa. Hoy es el pregón, el solemne pregón de la Semana Santa de Orihuela.
Sí, esta tarde, sí señor. El día 8 de marzo fue el de Alicante, mañana sábado hay en Torrevieja, en Rojales, el domingo en Almoradí, en Dolores. Yo te digo, pregones en todas, más los actos propios.
Efectivamente, tenemos...
Beatriz...
Te corto un poquito, pero... Antonio te va a hacer una pregunta, Beatriz.
Beatriz, sin ponerte en un compromiso, porque siendo, pues, representante, ¿no?, de toda la Semana Santa, ¿no?, de la diócesis, pero si tuvieses que invitarlo, ¿no?, es decir, bueno, unos imprescindibles, pues, para tomar, ¿no?, es decir, para hacer una agenda, ¿no?, de alguien que quisiésemos invitar desde fuera durante esos días...
Es un compromiso.
¿Qué nos recomendarías?
Es un compromiso.
Es un compromiso.
Pero tú, sea amplia.
Muchas localidades con Semana Santa.
Por supuesto que sí.
Entonces, cada una pues tiene su momento culmen y el momento que es más bonito y más recomendable. Entonces, es complicado. El pregón de Orihuela, obviamente, es uno de los más solemnes que hay en la diócesis. Uh-huh. El de Alicante también, en Elche también hacen un pregón, pero bueno, aparte de los pregones, en Crevillente hacen el Septenario de los Dolores, que también es una cosa muy digna de verse en cuaresma. Uh-huh. Y sí, en muchísimos otros sitios. Así a bote pronto los primeros que se me han ocurrido, porque son digamos más solemnes.
Sí, pero... también por la historia, ¿no? Es decir, también recordamos que hay, claro, localidades, porque su desarrollo histórico ha sido de esa manera, que pues sí, cuentan una Semana Santa muy arraigada y con unas, claro, raíces muy, o sea, muy, muy antiguas en el tiempo. A nivel formativo, a nivel espiritual, ¿cómo trabaja la Junta Diocesana a lo largo de todo el año y especialmente en Cuaresma para el tema, pues eso, formativo, de que vivamos desde el Evangelio esta manifestación que es la piedad popular?
Pues desde la Junta Diocesana la formación la organizamos durante, o sea, estamos todo el año trabajando en formación. Además, es uno de nuestros propósitos y nuestros objetivos más claros, que se aumente la formación de los cofrades. Ahora en Cuaresma hemos bajado un poco la organización a nivel desde la diocesana, porque claro, ahora están todas las juntas mayores y las cofradías con lo suyo propio. Entonces, pero desde el resto del año sí que estamos, hemos hecho pues formación en cuanto a vocaciones marianas, hemos formado de talleres en misa, o sea, de talleres de lectores, porque entendemos que en las cofradías hay mucha gente, pero hay mucha gente que a lo mejor acude a cofradías solo en un determinado momento del año. Uh-huh. Entonces, para los que quieran colaborar un poquito más, formación ahora mismo bastante básica, porque la verdad es que, con el cambio de la normativa se nos va a obligar a una formación muy necesaria a nivel de juntas directivas. Todavía no se ha definido en qué línea va a ir esta formación. Sí que tenemos claro que será en el marco que dicte la Vicaría de Evangelización, obviamente. Pero aparte de eso, mientras nos definen exactamente qué tipo de formación vamos a estar obligados a hacer, pues nosotros estamos trabajando en cosas como más básicas, digamos, para los cofrades que tengan esa cierta inquietud pero todavía no hayan dado pasos. Pues como decía, el taller de lectores, hemos hecho también una charla sobre gestos en la misa. Enfocado este año, lo hemos enfocado un poco más a la gente que está un poco más alejada de la iglesia o siendo cofrade, para que vayan un poco sintiéndose más parte de todo esto.
Podríamos decir, ¿no?, entonces, que desde la Junta se intenta, ¿no?, trabajar que no se termine, ¿no?, con el Domingo de Resurrección la Semana Santa, claro, sino que la vida de los cofrades continúe, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, la Pascua, ¿cómo se vive o cómo se presenta, ¿no?, para las cofradías?
La Pascua, pues, a ver, si no tenemos claro en las cofradías que esto no se trata solo de la pasión y muerte del Señor, sino que lo más importante es la resurrección y que tenemos que vivirla como toca, tenemos un problema. O sea, eso lo tenemos que tener claro todos. O sea, esto no se queda solo en la procesión, sacar el paso a la calle, que sí, que es un momento muy importante dentro de la vida de una cofradía, pero esto no más que en la calle tu manifestación de fe, pero tu vida de cofrade y de cristiano la tienes que vivir todo el año.
Efectivamente, ese es el compromiso, lo que se hace a nivel cofrade, ¿no? Cualquiera que sea hermano o cofrade, tú y yo que somos también pues muy participativos de esta realidad, el encontrarnos con Cristo resucitado anunciando su muerte, pero proclamando su resurrección, como bien decimos en misa, y lo que hacemos en las calles, en las procesiones de Semana Santa. Beatriz, un mensaje también rápido por aquello de que volveremos a hablar contigo, porque tenemos ahí previsto el jubileo de las cofradías, que ni más ni menos que el Santísimo Cristo de la Aspiración, el Cachorro de Sevilla, va a ir a Roma.
El Cachorro de Sevilla, la Esperanza de Málaga y el Nazareno de León van a estar en Roma.
Ahí en nada.
Sí, bueno, pues, y además es que es la primera vez que se nos convoca a las cofradías específicamente a un jubileo, así que hay que estar.
Muy bien, ¿cuándo va a ser?
El 16, 17 y 18 de mayo.
¿Y habrá una representación de nuestra diócesis contigo a la cabeza, si mal no estoy informado?
Hay una representación de la diócesis. Estamos inscritos grupo de 52 cofrades de la diócesis que estaremos ahí en Roma en representación de todos.
Pues conforme se vaya acercando esa fecha, que ya será Pascua de Resurrección, Pascua Florida, sí, nos iremos encontrando y hablando de esto. Muchísimas gracias, Beatriz Gandulla, presidenta de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades.
Gracias.
Y estamos de jubileo, lo hemos dicho, tanto con el trabajo como con las cofradías y el jubileo de la Iglesia Universal, que también se concreta en nuestra iglesia particular de Orihuela Alicante, en diversos templos, gestos y celebraciones. Recordamos así a bote pronto la Catedral de Orihuela, Templo Jubilar, la Concatedral de San Nicolás, Santa Faz. También tenemos en Elche la Basílica de Santa María, en este aniversario del 75, los 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos. También tenemos la Capilla del Hospital de la Vega Baja, la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo de Altea y un sitio muy especial, muy bonito, muy entrañable, como es la Capilla del Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Villena. Contamos en estos micrófonos de COPE con la hermana María Martirio del Castillo, que es la superiora. Muy buenas tardes, hermana.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted y yo sabemos los esfuerzos que hemos hecho para poder, y al final, por fin, después de algunas semanas, nos encontramos en COPE. Muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo especialmente a todos los ancianos y a la comunidad de hermanas que cuidan a esos ancianos en Villena. ¿Cómo están
Muchas
viviendo,
gracias.
¿Cómo están viviendo ustedes el jubileo? Muchísimas gracias. ¿Cómo están viviendo ustedes este jubileo del aniversario del nacimiento del Señor? A ver.
Pues con los residentes, como ya son todos muy mayores, pero con mucha ilusión. Hacemos la horita santa y los pobrecitos, pues mira, aún en carrito quieren ir y van la comunidad y alguna persona de la calle que ya se ha enterado que hacemos los jueves, hacemos de 4:15 a 6 una hora santa.
Ustedes, me refiero, ya han recibido, como bien ha dicho, muchísima gente que va participando de este momento jubilar, porque como se puede ganar la indulgencia plenaria una vez al día.
¿Sabe qué
al
pasa? Que en casa, como el asilo, que sí. Es como normalmente llaman en Villena, se dice en Villena el asilo y se dice cosa grande, porque en Villena sí. Es muy querido la residencia de los ancianos. Entonces, pues conforme se van enterando, pues acude la gente. Lo que no han venido todavía, la cosa de confesiones y eso, pero ya lo organizarán los párrocos del pueblo.
Muy bien. Uh-huh. Tenemos también esa actividad que ustedes realizan a lo largo de todo el año, sea jubileo o no sea jubileo, que es el cuidado, la entrañabilidad, la ternura que ponen con los ancianos. ¿Cuántos tienen ahí en ese asilo de Avillena?
En este momento tenemos 51, y mayormente asistidos, que sí. Son los que más cariño hay que darles.
Esas
y
personas.
La casa que de plaza son 99, uh-huh. Vamos a tener.
Muy bien.
Decía usted, ¿no?, que el asilo es muy querido en Villena, ¿no? Está en un lugar céntrico, está en el pleno corazón, ¿no?, del pueblo. ¿Y cómo hace, ¿no?, la gente pues para colaborar con vosotras, con todos los ancianos que están allí residentes, ¿no? Cuéntenos un poco, ¿no?, también pues esa vida pues más ordinaria, ¿no?, de esa casa.
Pues sí, los que vienen a visitarlos, alguna actividad que suelen hacer. Hasta ahora no hemos tenido TASOT, pues porque ya vamos poniendo los profesionales para que la casa funcione como debe ser para una persona mayor. Tenemos un chico que hemos tenido mucha suerte, que es muy activo, es muy joven, bueno, los tiene encantados. Y después la gente de la calle, pues viene, a misa vienen bastante gente del pueblo, ahora un poquito menos porque tenemos la plaza en obras y no tienen adhesión, uh-huh. Pero aún entran por la parte de los coches. Y bien, muy queridos, las fiestas son muy participativas aquí en la casa, se preocupan mucho de ellos, el año pasado los han llevado a desfilar en carritos, que nos emocionó mucho. Hicieron su actividad y después han desfilado como los festeros por la plaza. Uh-huh.
Sí, eso es algo muy hermoso, ¿no? Ver cómo en esa localidad, en Villena, pues las fiestas importantes, ¿no?, que son las fiestas de septiembre en torno a la Virgen de las Virtudes, pues todas las comparsas, todas las asociaciones, todas las realidades se hacen presentes, ¿no?, y visitan la casa y, como bien dice, ¿no?, les invitan también a participar de la fiesta, ¿no? Y yo creo que es muy hermoso que pues el pueblo, ¿no?, haga suyo ese asilo y a esas personas que viven ahí, ¿no? Podríamos decir que son como los abuelitos, las abuelitas de todos los
sí,
villeneros, ¿no?
Sí.
Muy bien, hermana María del Castillo, sí. Díganos.
Que participan mucho, sí, y pues es la fiesta de mi casa, pues también que la celebren los ancianitos, un desayuno, churros, cosas así, porque tampoco, ya sabe usted que por el pueblo pues también ha venido a menos en cuanto a dinero, pero también nos dan un poquito, nos van ayudando lo que pueden. Es que estamos muy agradecidos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, hermana Martirio del Castillo, por habernos atendido en los micrófonos de COPE, por estar en esta tarde y sobre todo pues por seguir cuidando y haciendo esa labor tan importante que es la del cuidado de los ancianos, la de la ternura de Dios a través de sus manos en esas personas tan necesitadas. Muy buenas tardes y feliz jubileo.
Igualmente, gracias.
En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes, y no muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré y me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Muchísimas gracias a todos los oyentes de COPE por su participación, por habernos escuchado. Antonio Martínez, gracias. Hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.
Que tengáis todos un feliz cuarto domingo de Cuaresma.